Ponte al día.
El estado de salud de una persona depende de la calidad de la nutrición. Una alimentación adecuada es una de las mejores vías de promoción de la salud y del bienestar físico y emocional. Hoy en Ponte al día hablamos de nutrición, alimentación y salud. Nutrición y dietética, factores de riesgo cardiovascular y obesidad, diagnóstico, tratamiento y control son dos cursos que la UNED ofrece dentro de los programas de formación continua del área de la salud destinados a analizar estas cuestiones. Para hablarnos de todo ello nos acompaña la directora de estos cursos, la profesora Coral Calvo, que viene con una experta.
Buenos días a todos. Hoy vamos a hablar de un tema que suscita mucho interés entre nuestros oyentes, estamos seguras, que es hablar de alimentación, nutrición y salud, un reto para la sociedad del siglo XXI. Realmente, hoy nos acompaña en el estudio Consuelo López Nondedeu, que es una persona muy experta en el tema de educación nutricional y experta en salud pública. Y por tanto, una de las primeras preguntas que se nos ocurre que podíamos hablar es que, a pesar de que, bueno, se ha hablado mucho de alimentación y de nutrición, sigue siendo realmente un problema de salud pública. Y sigue siendo un problema de salud pública hasta tal punto que todavía no hemos podido controlar enfermedades crónicas no transmisibles que tienen mucho que ver con los patrones dietéticos inadecuados, como puede ser la obesidad, la hipertensión, los factores de riesgo cardiovascular en general. ¿A qué crees que se debe esto? Porque realmente yo creo que en estos momentos sí, todos tenemos muchos conocimientos de alimentación y nutrición, pero a lo mejor los cambios, las modificaciones de conductas no son las deseadas, ¿no?
Efectivamente, ese es el gran reto de la salud pública. Como tú decías, no me cabe ninguna duda de que en este momento la densidad informativa en conocimientos más o menos afirmados, tanto en la educación, digamos, obligatoria, como la manera informal de transmitir conocimientos, como los que estamos haciendo ahora nosotros en este día de hoy, pues está en el país en una alta información. Y, sin embargo, la gente sigue manteniendo conductas inadecuadas, a pesar de que verbaliza que sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace. Y ahí volvemos siempre al eterno problema de la información y la educación traducida en conductas de carácter permanente. ¿Por qué? Porque una cosa es saber algo sobre un tema o saber mucho sobre un tema, y otra cosa es realmente manifestar un comportamiento que sea la respuesta a lo que uno sabe. Y eso se ha visto en el tabaco, pero en la alimentación se ve continuamente. La gente dice, como lo que no debo, he cogido demasiado peso, esto me sienta mal, pero me encanta, porque existen un montón de factores de carácter psicosocial que están impulsándonos a tomar conductas que solamente una enorme disciplina personal y una gran convicción de lo que debemos y no debemos hacer, pues nos coloca en una tesitura difícil. Y claro, la salud pública luego recoge los resultados, y por eso ese tipo de patologías que tú comentabas son frecuentes, porque la gente con dificultad renuncia a hacer determinadas cosas que le gusta hacer. Y también probablemente porque la alimentación, el comer de una determinada manera o aquello que nos gusta o que nos da una cierta satisfacción, es una línea de salida para problemas que no tienen nada que ver con la alimentación. Claro. Uno está triste, pues se come un gran helado de tres bolas. Uno está contento, lo celebra con los amigos con una gran comilona, y así un largo etcétera.
Bueno, además es que para nosotros la gastronomía la forma parte de esa cultura alimentaria nuestra tan abundante y con unas raciones tan por encima de las necesidades que tiene la población.
Efectivamente,
en general, ¿no?
Así es.
Y a tu juicio, Consuelo, ¿qué piensas en relación con la publicidad? Es decir, la influencia que puede tener la publicidad en la elección de un alimento u otro al consumidor. Es decir, que ¿por qué los consumidores, en línea de lo que tú decías, consumimos unas cosas y no otras?
Y
seguramente tiene mucho que ver la publicidad, sobre todo los niños, ¿no?
Sí, sobre todo los niños. Efectivamente, la publicidad es un mecanismo informativo, pero además es un mecanismo informativo de un atractivo enorme, que además nos está sugiriendo continuamente consumos de alimentos que no son generalmente básicos. Son alimentos superfluos, complementarios, que deberían ser ocasionales y que no lo son. Y entonces las personas, atraídas por esa información y por esos mensajes que van quedando como un sustrato personal, acabamos haciendo conductas entre comillas, irracionales. Irracionales porque sabemos que no podemos tomar ni tantos refrescos, ni tantas bebidas alcohólicas, ni tantos dulces, ni tantos tipos de alimentos grasos que no recomendamos desde la salud pública ni los nutricionistas. Pero, sin embargo, el atractivo en que se nos está vendiendo pues es algo muy importante. Por otra parte, nosotros, los educadores sanitarios, siempre acabamos pensando que existe una información acuñada, rigurosa, científica, que la gente tiene a su alcance. Pero existe en paralelo otra información que no digo que sea ambigua o que sea sistemáticamente fraudulenta, pero que está en el límite de lo que debería uno entender. Y luego me atrevería a decir que una tercera fase. La tercera fase es que uno le encanta entender aquello que quiere y sobre todo que se
le interesa.
Que le interesa. Cuando a uno le dicen que si toma aquello, pues no pasa nada. Tantos anuncios hay en los que se dice usted puede adelgazar tomando lo que quiera, sin esfuerzo, sin sacrificio, sin ejercicio físico. Y al final uno dice, bueno, pues si lo puedo hacer, ¿por qué no? ¿Tiene alguna duda? Porque claro, la inteligencia normal dice, pero ¿cómo puede ser tan fácil? Pero sin embargo, en el momento que se lo dicen, bien arropado con un mecanismo publicitario, puede hacer su efecto y tomar decisiones. Claro que tiene influencia la publicidad.
A propósito de la publicidad, no quiero que dejes de contarle a nuestros oyentes algo referido al código PAOS, que es un código, dijéramos, de publicidad engañosa o de control de esa
publicidad
engañosa lanzado por el Ministerio de Sanidad, por la Agencia de Seguridad Alimentaria, de la que tú eres asesora o tienes una vinculación.
Tengo una vinculación. Bueno, pues efectivamente, el código PAOS ha surgido como una comprensión del problema que estamos comentando y entonces los mismos productores y quienes ejercen la función de publicitarios han hecho un compromiso. ¿Y cuál es el compromiso? Pues que todo aquello que vayan a publicitar esté dentro del rigor informativo, que no vayan a decir nada que no sea cierto, y muy especialmente en lo que se llama poblaciones vulnerables o sensibles a la información. Los primeros, los niños, pero también las mujeres somos muy sensibles a la publicidad y en general la población, porque cuando se empieza a difundir un mensaje una y otra vez por distintos medios, llega un momento en que eso cala y forma una especie de opinión pública, de marco de opinión pública. Así que los propios publicitarios ejercen un autocontrol y de hecho está siendo eficaz porque muchas cosas se han frenado. ¿Y eso qué significa? Pues que quien produce la publicidad quiere honestamente decir lo que deba decir de lo que está vendiendo, pero no colocar las cosas en un plano en el que parezca que nada es peligroso, que nada importa, que uno puede hacer lo que quiera o que es ambiguo. Exactamente.
¿Tú crees, después de tu trayectoria de tantos años trabajando en salud pública en el Ministerio de Sanidad y en la Escuela Nacional de Sanidad en estos momentos, ¿tú piensas que la población en general tiene conocimientos e ideas suficientes de combinar alimentos? Me refiero en el caso concreto de los patrones alimentarios de antes que asociaban buena alimentación a un filete. Es decir, la población en general sabe combinar alimentos incluso a bajo costo para tener un valor nutricional adecuado a la población a la que se está dirigiendo. Me refiero a niños, ancianos.
Bueno, yo creo que cada vez más la población española tiene la capacidad y el conocimiento para saber que hay que comer de todo, que es una cosa tan sumamente simple, que lo hemos oído en la tradición española desde nuestras abuelas, nuestras madres, y sin embargo, cuando no los combina adecuadamente es porque se condiciona en su elección de alimentos por otros factores. ¿Concretamente qué factores? Pues como lo que me gusta, como lo que puedo pagar, como lo que resulta cómodo de preparar, que alguien prepare por mí lo que yo podría hacer en la casa. O sea, me tomo una por teléfono, pido una pizza, una comida china, una comida como sea. O sea, sí existe la conciencia de hacer una buena combinación de alimentos. Y las madres españolas, que por definición todavía son las que orientan, organizan, dirigen un poco la alimentación de la familia, aunque cada vez más los hombres se van incorporando, pero lo cotidiano siempre está en manos de la mujer, fundamentalmente la madre, entonces sabe que hay unas combinaciones lógicas que proceden un poco de la gastronomía española, otro poco de la tradición y un mucho ya de los conocimientos que le van llegando, porque hay que ver la cantidad de información que las revistas femeninas, los periódicos habituales, la información sanitaria en atención primaria están dando recomendaciones continuas, los folletos que llegan a las manos del consumidor a cero costo a través de las asociaciones de consumidores, las organizaciones de padres de familia de los colegios. O sea, yo tengo la sensación de que sí, pero existen esos otros condicionantes y hay unas encuestas europeas áreas donde eso se refleja, porque al preguntarle a la gente, usted, ¿cuáles son los factores que condicionan su elección de alimentos? Pues entonces señalan la comodidad, el factor dinero, el gusto personal de los que tienen que comerlo, la facilidad en preparación de alimentos, el que un alimento pues se ha puesto de moda, lo publicitan, lo conoce y lo compra, y luego también dicen que la salud, también lo dicen, pero no es el primer lugar. O en último término yo me atrevería a decir que se verbaliza la salud, pero en la práctica no es verdad.
Sin embargo, lo que sí que está claro es que el binomio alimentación-salud es indisoluble y además las evidencias científicas y los estudios epidemiológicos abundan en este mismo sentido. Es decir, que las patologías crónicas no transmisibles, que así se llaman, son las que tienen un factor dietético que puede de alguna manera determinar la aparición o no de esas patologías. A tu juicio, ¿cuáles son en estos momentos, aparte de la obesidad, como tú bien conoces, por la estrategia NAOS, la preocupación de los temas de salud en la población española?
Pues mira, yo diría que eso depende un poco de la edad del sujeto que lo está contestando o que está manifestando su preocupación. Si son los adolescentes, ellos quieren estar altos, ser altos, estar delgados, ser fuertes, tener capacidades físicas y sobre todo capacidades estéticas. Por eso el tema de la obesidad es algo que la adolescencia, vamos, es una cosa que lleva luego a conductas aberrantes, por conductas inadecuadas en materia de, pueden llegar a anorexias, a bulimias, a picoteos que son inconsistentes desde un punto de vista de la dieta equilibrada, etcétera. En el tema ya de las edades maduras, pues las personas tienen el conocimiento y decir, no, es que los huesos hablan ya en el fondo de la osteoporosis, también el control de la hipertensión. Entonces todo eso se traduce en una especie de decisiones sensatas al momento de elegir. Claro, el problema de la sal es un problema en este país. El problema del consumo de calorías procedentes de grasas saturadas es otro problema. Y eso la gente lo sabe porque dice, tengo que comer poca grasa, porque además se lo han dicho en la consulta médica. Por eso yo digo, ¿qué podemos hacer para que la gente traduzca en comportamientos y, por lo tanto, en bienestar para su salud, sin tener que llegar a momentos de patologías en lo que ya es una prescripción dietética inamovible? Porque si no, se pone muy malito, muy malito. ¿Cuándo podemos ya decir, usted está haciendo prevención de la salud, usted está haciendo prevención de la enfermedad, usted está haciendo promoción de la salud? Y entonces, en ese sentido, su decisión tiene que tratar de frenar aquellas patologías que sabe que van a llegar en una sociedad como la nuestra y que ya nos estamos pareciendo demasiado a la sociedad norteamericana, porque claro, la obesidad es el telón de fondo. Fíjate, hay una historia que a mí me hace mucha gracia respecto al etiquetado nutricional, que la gente puede mirar más o menos en función del tamaño de la letra, la dificultad de comprensión, etcétera. Pero muchísimas mujeres, que son las que más miran las etiquetas, siempre miran lo primero las calorías, lo cual quiere decir que en el fondo saben que las calorías están produciendo un exceso de peso y que la obesidad es un problema como enfermedad. Pero claro, como la obesidad tiene detrás una serie de otras patologías que se presentan como consecuencia de la misma, la diabetes tipo 2, la misma hipertensión, etcétera, etcétera, el colesterol, por supuesto, pues esto crea una situación en la que la conciencia tiene que ser materializada en un acto. Por eso, la promoción de la salud desde las políticas alimentarias lo que trata es de facilitar la elección. Cuando en una empresa la gente come en la empresa, tiene una cierta conciencia y un cierto conocimiento, porque la medicina laboral también está haciendo información al respecto, y entonces ante un catering ve que existe una oferta muy diversificada. Puede tomar una ensalada, puede tomar una variedad de frutas, puede tomar una verdura bien aliñada. Pues a lo mejor ese estímulo externo que le produce la propia oferta de alimentos puede ayudarle a tomar una decisión correcta. Cuando eso no es así, que ocurre en muchas ocasiones, desgraciadamente todavía, pues la gente va a los hidratos de carbono en abundancia, las grasas complementarias y un largo etcétera.
Antes has hecho mención al tema económico. ¿Tú crees que podemos alimentarnos bien con un bajo presupuesto o tal vez un poco en la línea que te comentaba yo antes del filete desde el punto de vista nutricional es mejor que un plato de legumbres, etcétera? Porque esto todavía yo creo que sigue siendo un poco la idea o el mito alejado bastante de la realidad, ¿no?
Yo les voy a dar mi percepción de la realidad y basada en experiencias propias y ajenas. Por supuesto, hoy en día, antes decíamos una frase, se puede comer mejor con poco dinero. Yo me atrevería a decir hoy, se puede comer bien con menos dinero del que a veces gastamos. ¿Por qué? Porque hay mucha oferta alimentaria que, bien combinada, puede dar platos nutritivos, agradables para consumir, etcétera. Pero ahí hay un factor detrás. ¿Y cuál es el factor detrás que podría permitir que eso que estoy diciendo fuera una realidad? Pues el factor es, por una parte, un cierto conocimiento culinario. Por otra parte, una dedicación en términos de tiempo. Porque los guisos clásicos de toda la vida, cuando se realizan en casa con hortalizas que están en estación, con productos básicos, todavía se pueden conseguir raciones sustanciosas a un precio razonable. Pero cuando la persona quiere tomarlo todo preparado ya, alimentos precocinados, listos para
encarece,
el consumo,
claro.
Encarece evidentemente porque se nos está dando un servicio hecho. O sea, es sorprendente cómo se puede dar una merienda a los niños en casa preparando simplemente unas torrijas. Pero eso requiere saber hacerlas y el tiempo para hacerlas. Y encima has utilizado el pan de la noche, que estaba un poco duro, y un largo conjunto de actitudes y de movimientos que nos podrían facilitar la vida. Un cocido, un buen guiso de garbanzos, de lentejas, con hortalizas complementarias, con cantidades más moderadas de carne, que no hace falta tomarlos. Miren ustedes que el filete con patatas fritas, por muy caro que sea y muy, digamos, socialmente aceptado que sea, es muy aburrido cuando se hace en continuidad. Y hay guisos, los clásicos guisos, que son tremendamente apetitosos. Cuando ustedes guisan unas lentejas con unas hojitas de laurel, unas patatas, unas zanahorias, como plato consistente, y después lo completan con una fruta y una porción de queso, ustedes han comido perfectamente desde el punto de vista nutricional. Y sin embargo, y tienen además esa sensación placentera, que es básica también en la nutrición, con la cual no estamos reñidos. La nutrición habitual tiene que proporcionar el bienestar que permita continuar un día de trabajo. La comida es también una parte de placer.
Lo que sí es importante como problema de salud pública es la obesidad infantil, ¿no?
Sí.
Y además importante. ¿Qué se está haciendo en estos momentos? A tu juicio, ¿hay algún programa como el programa Perseo del Ministerio de Sanidad, de la Agencia de Seguridad Alimentaria? ¿Qué se puede hacer? Porque parece que en los escolares son nuestro objetivo fundamental para esa modificación de hábitos, porque a lo mejor en el anciano es mucho más difícil conseguirlo, ¿no? Pero ¿qué se está haciendo en estos momentos para mejorar los hábitos de la población escolar?
Pues mira, retomo lo que decías al principio. La obesidad es un problema, la obesidad infantil es un problema, la obesidad en genérico, por supuesto, pero es que la obesidad infantil es todavía un problema mayor porque es la entrada a la obesidad adulta. O sea, se está siempre diciendo que cuando un niño está en sobrepeso y luego claramente obeso, va avanzando hacia una obesidad adulta con todas las patologías complementarias que puede eso ocasionar, independientemente de las psíquicas personales, de las sociales de relación, etcétera, etcétera, ¿no? Y en este momento se vuelve otra vez a los orígenes de todos los programas que fueron de nutrición aplicada. Pues se piensa, ¿el niño dónde toma sus hábitos? En la familia. Luego la familia tiene que tener conciencia de que un niño en la cuna, más o menos gordito, puede ser gracioso. Y hasta los 2 años sigue siendo gracioso, pero a medida que va creciendo puede ser el gordito de la clase y ya es menos gracioso y puede tener sentimientos contradictorios con respecto a su presencia en el mundo, a su autoestima, a sus relaciones personales, etcétera. Cuando ese niño además pasa de la familia a la escuela, que tiene todo eso, en el mundo laboral lo mismo, en el mundo de la adolescencia lo mismo. Entonces, el programa Perseo que tú citabas de la estrategia NAOS, de nutrición, actividad física y lucha contra la obesidad, lo que pretende es que desde la escuela y en una especie de conjunción entre la propia familia, la propia escuela, los propios alumnos con sus conocimientos teóricos en el aula y metidos dentro de los contenidos normales de los programas, los comedores escolares, la oferta que se puede hacer a través de las máquinas que existen en la escuela como expendedoras de productos, la propia publicidad que se hace a los productos, pues pueda ir generando en la persona que nace, crece y se desarrolla en una determinada comunidad, en una determinada familia y asistiendo a un centro escolar con un programa académico, que vaya generando unas actitudes que sean positivas. Que algún día se saltará la guardia y comerá lo que no debe, vale, pero que la continuidad de su vida no sea un despropósito permanente de comidas hipercalóricas, hipergrasas, hiperproteicas y que por lo tanto desemboque en una clarísima obesidad que va a ser eso, la epidemia del siglo XXI, ya la tenemos, pero que además es el primer escalón para ser un adulto obeso.
El problema probablemente, Consuelo, radica en que hay muchos sectores implicados, es
sí.
decir, y entonces se va un poco del control de Porque uno puede tener mucho interés en el comedor escolar y hacer un diseño y una planificación de menús absolutamente adecuada y equilibrada a los escolares, pero luego a lo mejor en la familia pues no encuentra ese apoyo, ese complemento, y esto un poco pues también hace que los patrones alimentarios se vean absolutamente distorsionados.
Completamente de acuerdo, pero tanto es así que a lo largo de los años que he tenido experiencias con programas de educación nutricional en España, pero también en el extranjero, y las propias directrices de la OMS, se ve claramente que el problema de la malnutrición por exceso y por defecto tiene problemas de carencias económicas, pero por exceso, que es la superabundancia en la que nos estamos moviendo, solamente se podrá resolver cuando todos los sectores de la población que tienen alguna implicación en el hecho alimentario, en la decisión de consumo, en la oferta de consumo, en la educación para consumir lo que uno debe y lo que uno no debe, entonces solamente se podrá conseguir si esto está completamente coordinado y conjuntado. Porque un individuo puede tener una buenísima educación nutricional y tener una gran rigurosidad personal y una iniciativa de comer bien. Pero si no tiene dinero mínimo para hacer una elección, no la podrá hacer. Si no tiene un comedor escolar que le oferte aquello, no lo podrá practicar. Si no tiene, y no hemos estado aludiendo al ejercicio físico tan complementario de este tipo de programas, de la actividad física y el ejercicio físico, no la podrá desarrollar. Entonces, justamente por eso, el programa NAOS, la estrategia NAOS, yo creo que va, aunque alguien lo pueda percibir como utópico, va por el buen camino, porque trata de coger a todos los profesionales que tengan alguna implicación y a todos los sectores laborales que la tengan, ¿no? Así que desde la hostelería que oferta, hasta la educación que orienta, hasta la comunicación que promueve consumos a través de la publicidad, tienen que estar implicados. ¿Por qué? Porque es la manera de que el sujeto haga un círculo de comprensión y de estímulo permanente y de promoción. Entonces, yo entiendo que si esto se continúa en el tiempo, de la misma manera que se han hecho otros logros sanitarios, también se conseguirá. Pero siempre con el factor familia, la familia de fondo, porque la familia puede formar hábitos, pero al mismo tiempo la familia puede complementar con su apoyo y ayuda las cosas que se hagan desde el exterior. Una familia que atiende una queja sistemática del niño que protesta contra una minuta del comedor escolar porque le han puesto una guarnición de verdura o de ensalada en lugar de batatas fritas, está haciendo un flaco servicio, porque al menos le tiene que decir, te gusta un poco, pero intenta aprender a comerlas. O sea, por lo menos hay que intentarlo, ¿no?
Desde el punto de vista de la administración, del ministerio, ¿cuáles son las acciones que se están haciendo? Ya has comentado algunas, para frenar un poco todo este tipo de problemas derivados de la mala alimentación.
Pues mira, unas acciones súper interesantes, porque el programa Perseo, ya te digo que es un tema absolutamente de carácter educativo y que va influyendo sobre la familia, la propia escuela, la propia comunidad, el fomentar la educación física junto con el ejercicio físico, junto a la alimentación saludable. Pero es que también han implicado a las empresas agroalimentarias, y en las empresas agroalimentarias se les está estimulando a que la oferta de determinados productos tenga el perfil de ingredientes mejor para mejorar la salud. Pongo un ejemplo. Imagínense un producto derivado de las carnes de cerdo que tengan una grasa saturada elevada, pero tecnológicamente es posible hacer un tipo de salchicha cuyo contenido en grasa proceda de grasa no saturada, sino monoinsaturada como la del aceite de oliva, porque lo incluya. Entonces, esa es una manera, que las grasas que sean trans sean sustituidas por grasas que no sean trans. Es decir, que el consumidor, hay momentos en que no tiene más remedio que elegir un alimento transformado por la industria. No va necesariamente a sentarse en casa, a hacer su bizcocho o sus galletas porque no tiene tiempo, no tiene habilidad o no quiere, sencillamente. No entremos en juicios de valor. Pero al menos cuando vaya a comprar una cosa, que el perfil de lo que compra se aproxime al máximo a aquello que se está recomendando como saludable. Y eso en algunos países se está logrando, porque es la política sanitaria de la Organización Mundial de la Salud. Vamos a facilitar la elección a través de que si me tomo un bollo tenga el mejor perfil posible, porque negar absolutamente el bollo no sería nada fácil. O sea, el decirles a los chicos, no tienen que comer bollos. Yo nunca he pensado que los chicos tengan que pasarse la vida sin tomarse un dulce, sin tomarse una merienda de chocolate con churros, por ejemplo, o cualquier alimento que les apetezca, y someterlos a una dieta de acelgas y verduras continuadas y no poderse tomar unos macarrones con salsa de tomate. Eso sería absurdo.
Hombre, es que el mensaje debe ser de variación, no de estigmatizar ningún alimento, ni tan siquiera las hamburguesas.
Ni tan siquiera las hamburguesas. ¿Por qué hemos estigmatizado las hamburguesas? Pues mira, las hemos estigmatizado porque tenemos un referente como es Estados Unidos, que eso sí que es ya el no va más del despropósito. porque su comida habitualmente es así. Entonces, todo lo que se puede comer con una mano y con la otra conduciendo, pues ya está. Una hamburguesa en una mano y me paro en el semáforo y entonces todavía me tomo una bebida carbonatada, un tipo de refresco con burbujitas y azucarado, y además un helado de 5 bolas y no sé cuántas cosas más. Entonces, eso es un cómputo calórico imposible de aguantar sin coger peso, y son el país con cuya obesidad es más llamativa. Pero es que nosotros estamos un poco llegando por esa situación de picoteos constantes, comer 8 o 9 veces al día sin ningún orden ni concierto, no respetar los tiempos, densidad calórica muy alta. Que no es lo mismo que la densidad nutritiva, porque un alimento puede tener una densidad nutritiva elevada con una densidad calórica que corresponda a la densidad nutritiva, pero no todo calorías vacías, como se ha dicho tantas veces. Entonces, efectivamente, ese tipo de actuaciones van mejorando las posibilidades de que nuestra elección sea mejor, claro.
Consuelo, y con tu experiencia en educación nutricional, a la que llevas dedicada toda tu vida en salud pública, ¿no sería adecuado y conveniente incorporar todos estos conocimientos básicos de alimentación y nutrición desde la propia escuela, en la enseñanza secundaria obligatoria? De hecho, hay algún texto que se ha editado muy recientemente, este mismo año 2008 o finales del 2007, que justamente es un poco para que lo pongan en práctica los docentes y los profesores, ¿no?
Mira, yo creo que eso es una cosa espléndida, porque a la gente se le tiene que dar habilidades. Se le tiene que dar habilidades para poderse manejar en la vida. Y entonces me parece que es adecuado el que aprendan a comer correctamente y que aprendan a preparar los alimentos y recoger la cocina, claro, eso también. No hay que preparar solo alimentos y luego dejarlo todo tirado. No, el que todo lo que es la compra, la preparación, el servicio, el consumo, la recogida y el orden es básico para la educación integral de un sujeto, que al final va a llevar una vida en la que la alimentación ocupará una parte de su tiempo muy importante y que en la medida que lo haga bien, estará más saludable. O sea, ya no solamente desde el punto de vista de organización y de pasarlo bien y de sentirse confortable, es que además estará usted más sano. Así que, y en este momento, pues la propia estrategia NAOS ha diseñado una, dentro del programa Perseo, existen textos al uso para integrarlos dentro de aquellas asignaturas afines. El tema de la educación física está integrado con muchos temas de alimentación, pero también el área de sociales, el área de naturales, que lo permite. No hace falta que sea una asignatura en solitario, porque está muy sobrecargado el programa de enseñanza, pero un maestro ilusionado, estimulado y que comprenda este tipo de cosas, desde luego lo puede integrar con una facilidad enorme. Y dentro de la secundaria obligatoria se ha hecho un manual de alimentación para integrar la secundaria obligatoria, que tiene dos partes, una parte teórica, pero una parte de actividades prácticas. Y las actividades prácticas son enormemente sugerentes. Y que además a los chicos, si se les orienta bien, les encanta hacerlas. Les encanta hacerlas porque pueden ser desde muestras gastronómicas, recordatorio de lo que se comía antes y lo que se come ahora, valoraciones nutricionales de lo que uno come cada día, preparación de alimentos como una de las prácticas habituales para manipular, para valorar en términos de nutrición, calidad, precio, buen sabor y muchos otros aspectos que pueden incorporarse. O sea que yo abogo porque efectivamente eso sea una habilidad que cuando nuestros chicos salgan de la escuela obligatoria sean capaces de atenderse a sí mismos y a su familia y procede, porque también hay que tener un sentido de solidaridad para los suyos.
El título de nuestra intervención de hoy era Alimentación, Nutrición y Salud, un reto para la sociedad del siglo XXI. La Universidad Nacional de Educación a Distancia se apunta a este reto, ayudando a la formación profesional y continua de muchos de los implicados en esta mejora de la salud de la población, como pueden ser los docentes, como pueden ser los profesionales sanitarios o personal de la industria alimentaria. Para ello contamos con profesores muy cualificados, como la que hoy nos ha acompañado, Consuelo López Dondedeu, que es profesora de la Escuela Nacional de Sanidad, pero también de la UNED, en dos de los cursos que tenemos aquí referidos a alimentación, a nutrición y a salud, que son obesidad, diagnóstico, control y tratamiento, y otro curso que tenemos en colaboración con la Escuela Nacional de Sanidad, que se llama Fundamentos de Nutrición Comunitaria. Así que por nuestra parte seguimos enfrentándonos a este reto para mejorar la salud de la población. Muchas gracias, Consuelo,
gracias
por estar
a vosotros,
con nosotros.
Por la oportunidad.